Y llega el momento de saludar a otros dos grandes de fin de semana, nuestro criminólogo periodista Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y a su lado el neuropsiquiatra forense que intenta explicar estas mentes criminales, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Detenidas 17 personas por una red de prostitución de menores en Palma, Nacho.
Bueno, esto tiene una amiga, ahora os lo cuento. La Policía Nacional ha detenido a esas 17 personas en Palma, como tú me decías, implicadas en una red de prostitución. ¿Y a quién prostituían? A menores de edad. ¿Y de dónde salen estas menores de edad? Pues salen de los centros de protección, en teoría, donde el gobierno insular pone a personas, a niñas y a niños a los padres les quita la custodia o que están desatendidos en las calles, ¿no?
No es la primera vez que ponemos en alerta sobre esta cuestión.
No es la primera vez. De hecho, estas 17 personas detenidas están vinculados a hechos que sucedieron en 2018 y 2019 y estamos en el 21. Fíjate que lo que hacían las personas que prostituyen a las menores desprotegidas en centros de protección vinculadas al gobierno balear era ofrecerles unos zapatos, un móvil, dinero, en algunos casos incluso drogas, a cambio de sexo. Y que había chicas que habían pasado por esos centros de protección donde, en teoría, te ayudan, te protegen, te cuidan, te lanzan hacia el futuro, te dan una esperanza de vida. La esperanza laboral de algunas de estas chicas era, al salir de los centros, contactar con las que estaban todavía en los centros menores de edad y prostituirlas.
Es tremendo, porque hay que recordar que sobre esto hay un escándalo político, porque el Consell de Mallorca es responsable de la tutela de estas niñas y el PSOE, Podemos y MES, que gobiernan en coalición en el Consell de Mallorca, se negaron en su momento a constituir una comisión de investigación sobre el caso pese a las reiteradas peticiones de los partidos de la oposición.
No una, cinco veces. Cinco veces se han negado a constituir una comisión de investigación después de que lo pidiera PP, Vox, Ciudadanos, etcétera, que es la oposición. Sin embargo, PSOE y Podemos, y como tú dices,
MES o más Mallorca,
no sé muy bien cómo se dice, se han negado en rotundo cuando... ¿Qué pasó? Que al final la Fiscalía se puso a investigar, en teoría, y concluyó que eran casos aislados sin una red de organización, una organización criminal, pero hoy nos encontramos que la policía ha detenido a 17 personas en Palma vinculadas a una red de prostitución de menores. A ver si nos aclaramos. Pero dicho esto, os quiero hablar de un caso concreto. Os pongo este contexto y ahora os quiero hablar de un caso concreto. Mirad, os voy a hablar de una chica que se llama Miriam. En realidad no se llama Miriam, pero es que no puedo llamarla por su nombre porque tiene 17 años y tengo que proteger su identidad. En las últimas horas, su padre, Álvaro, se ha puesto en contacto conmigo. Y me ha contado una serie de cosas que me han dejado obnubilado. Hablamos ayer durante una hora y casi media, me ha mandado tropecientos mensajes, fotografías, documentación, me ha invadido el WhatsApp, con todo el cariño lo digo, a documentación, porque me dice, mira, yo todo lo que digo lo pruebo. Bueno, vamos a ver. El caso de Álvaro, él sí se llama así, ¿eh? Tiene una hija que se llama Miriam. Miriam está desaparecida, se la quitaron en el 2013 y está desaparecida desde hace un año y un mes. Es decir, el gobierno insular asumió su custodia, su tutela, la trasladó al centro de menores de Santa María de Camí, del Camí, y desde hace un año está desaparecida la niña. Un año.
¡Qué barbaridad!
Vale. ¿Cómo se entera el padre? Pues el padre se entera porque de repente alguien le dice, oye, que tu hija está desaparecida. Él llama al centro, quiero hablar con mi hija. Él me cuenta que le van dando excusas, hasta que al final se entera que está desaparecida. Pero también se entera que la niña, en el tiempo en el que ha estado desaparecida, físicamente desaparecida del centro, se ha quedado embarazada. Vale. ¿Y quién la acompaña a practicar un aborto? Le acompaña una persona vinculada al IMAS, que es el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Es decir, tú tienes a una niña desaparecida, menor de edad, que tú estás tutelando, que se queda embarazada, que tú sabes que está desaparecida, pero la encuentras, la acompañas a que tenga un aborto, y luego la dejas sin retornarla al centro. ¿Perdón? ¿Desaparecida y tú no la retornas al centro? ¿No vuelves a ejercer la tutela sobre ella? ¿No la llevas de nuevo a tenerla protegida y cuidada, en teoría, dentro de ese centro? Dicen...
Es escandaloso, ¿eh?
Es escandaloso.
Lo que estás contando, dicen, realmente es escandaloso. Porque lo escuchamos así a la rápida y dices, bueno, y luego hablamos de otro tema, ¿no? Pero esto es una verdadera tragedia familiar para el padre y para esa niña que está abandonada a la mano de Dios.
El padre es un padre de coraje, que de repente ha visto la luz porque me decía ayer, es que de repente yo estaba como, el hombre estaba como rendido y de repente la Guardia Civil se puso en contacto con él, se publica la fotografía de Miriam en la web de esos desaparecidos y claro, me decía, fíjate, se ha publicado hoy la imagen de mi hija y lleva un año y un mes desaparecida, ¿por qué la publican hoy? ¿Por qué la publican hoy? Pues gracias a que la Guardia Civil tiene a un jefe allí que se pringa, el coronel de la zona, y entonces ha dicho, oye, hay que ir a por esto. Entonces, ahora la esperanza de Álvaro es que la Guardia Civil encuentre a su hija. Pero a mí lo que me parece un auténtico escándalo es que un gobierno balear, sea del signo político que sea, y que tiene la custodia y la tutela de una menor, la acompañe, esté desaparecida, la acompañe a alguien vinculado al IMAS a practicarle un aborto y la dejen sin retornar al centro.
Bueno, y a mí lo que me parece alucinante por inhumano es que no se avisa al padre para que la acompañe en esa circunstancia. O sea, qué
esa es otra.
Soledad.
Esa es
qué
otra. Luego soledad. Me decía el padre, mira, a mí me retiraron la custodia de mis hijos porque decían que yo las maltrataba. La denuncia viene de mi exmujer es prostituta, mi exmujer está en la cárcel por tema de tráfico de drogas, tiene sus vicios, y ella en venganza me denuncia por malos tratos a mis hijos. A mí me retiran la custodia de mis hijos. Cuando estaba en el centro de menores, ella se fugó en alguna ocasión y venía a verme a mí. Me dice, venía a verme a mí a casa, al que la mataba a palos, ese es al que venía a ver. Y me la quitan y le digo, pero tío, a ti te han condenado por malos tratos, tienes una sentencia en contra. Yo quería dejar las cosas claras y poner distancia en el caso de que hubiera una sentencia por malos tratos contra el padre. Me dice, no tengo una sentencia, no tengo unos antecedentes por malos tratos, no tengo una condena, no tengo nada. Y dices, pero ¿y esto cómo puede ser? O sea, me decía, a mí me quitan a mi hija, prometiéndome, diciéndome, garantizándome que mi hija va a tener un futuro maravilloso y que le van a dar lo que yo no le puedo dar, y acaba vinculada a la prostitución, embarazada, fugada.
No sé, yo lo que está pasando allí en el caso de Mallorca no lo entiendo, francamente. Bueno, pues han sido detenidos 17 por la red de prostitución de menores en Palma, algunas de ellas tuteladas, como hemos
escucha,
visto.
Os podría hablar de muchos más casos. Hay otra chica de 14 años, víctima de abusos sexuales en Mallorca, se la queda a los servicios sociales y mientras que está protegida por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, sufre una agresión sexual y la familia no se entera. Se llevan a la niña, la madre dice que está destrozada, la niña...
¿Internas al menos, no ya externas?
Bueno, dicen...
¿Este tipo de cosas?
Se negaron a hacer una comisión de investigación, José Miguel, pero dicen que crearon un grupo de trabajo, pero claro... ¿Pero qué grupo de trabajo al final?
Yo lo que me pregunto, José Miguel, es... Por el destino de estas personitas, ¿no? Quiero decir, chicas de 17 años que pasan de las familias a las tutelas, que en la tutela ineficaz se pierden, que andan prostituidas, que abortan, que lo hacen solas con funcionarios, cuyo rastro se pierde. Pero bueno, ¿esto cómo se repara en el alma de una persona?
Pues mira, en primer lugar, evidentemente, en un momento en el que se está gestando la personalidad, que es justamente en esa adolescencia, hasta que se llegue a la edad adulta, pues todas las heridas, igual que sucede en una persona adulta, pero a esa edad aún más, pues deja evidentemente cicatrices, escaras de por vida, y puede dirigir la vida de una persona. Es decir, ese tipo de experiencias nosotros lo vemos ya como psiquiatras, ¿no? Personas, ya, por ejemplo, en este caso, mujeres a lo mejor que luego tenían 30 años, pues gran parte de ellas, además en el mundo de la prostitución, suelen ser mujeres que han sufrido abusos en edades tempranas. Y en segundo lugar, para acabar, creo que en un sitio como las Baleares, en Mallorca, que en definitiva, dentro de ciertos ambientes se conoce todo el mundo, ¿vale? Ahí tiene que haber lo que los americanos llaman unos insiders, es decir, gente que está dentro, en la propia organización, justamente, que supuestamente tiene que cuidarlas, que muy probablemente se encuentre involucrada.
Pero mira, José Miguel, yo te quiero plantear también otra cosa. ¿No es una conducta aprendida? Es decir, tú tienes en los centros de menores estos, porque se investiga, la policía ha concluido que va por ahí la línea, o se detiene al menos a personas, a chicas que prostituyen a otras chicas que están dentro de los centros de menores. Y quien las prostituyen, quien las ofrecen como carne humana, son las chicas que han pasado antes por esos mismos centros.
Sí,
es decir, ¿qué significa? Pero eso implica que entonces lo de los centros
no funciona.
Con todos mis perdones y seguro que hay trabajadores sociales espectaculares, pero es que eso es un desastre.
En este caso, evidentemente, tampoco podemos generalizarlo, pero sin lugar a dudas podrían estar, no, casi sin exagerar, en cualquier sitio, menos justamente en ese centro.
No, yo
obvio,
es que creo,
¿no?,
que con respecto a los centros de menores hay una superpoblación, una falta de atención, un overbooking, los propios funcionarios no dan abasto. Esto verdaderamente nos lo tendríamos que hacer ver. Muy brevemente, el caso Noelia Domingo, que ha marcado la actualidad, que ha reingresado en el psiquiátrico tras la agresión en el molar.
Pues un desastre. Imagínate cómo se sienten las familias de las víctimas, de los heridos nuevos y de los muertos y heridos antiguos. Noelia Domingo se quedó, tenía la obligación, su madre, de cuidar de ella, de protegerla, de estar pendiente de ella. De hecho, hizo un curso para detectar los síntomas en el caso de que tuviese una crisis, un brote. Ese día, el lunes que ella ataca, la madre de Noelia Domingo se ha ido a un centro médico porque tenía una caída reciente, y al tener la caída, pues la deja sola. Noelia coge un cuchillo, se acerca a un supermercado a 200 metros de su casa, apuñala a la cajera. La dueña, Pili, intenta ayudar a la cajera y la empieza a apuñalar a ella. Acaba en el suelo. Cuando está en el suelo y ya parece que puede rematarla ahí en el suelo, llega un cliente y le lanza un carrito, y entonces pierde la atención Noelia en la dueña, puede huir y esconderse en la farmacia. Y luego, finalmente, la policía local del Molar, municipal del Molar, acaba deteniéndola, quitándole el cuchillo y reduciéndola. Claro, la queja es, joder, ¿cómo puede ser que una persona condenada a 25 años de... Bueno, no fue condenada, es una medida de seguridad, porque ya era inimputable, porque tiene una esquizofrenia paranoide, y por tanto, cuando asesinó a 3 personas en la tercera planta de la Fundación Jiménez Díaz e hirió a otras 5, lo cierto es que ya no estaba en sus cabales. Entonces, cuando no estás en tus cabales, no te pueden condenar a una pena de prisión, pero te absuelven por inimputable. Pero en este caso sí, lo que hicieron fue establecer una medida de seguridad para protegerla a ella y a la sociedad. Entonces la mandaron 25 años a un centro, a la prisión, al área de psiquiatría de la prisión de Fontcalent. ¿Qué pasa? Que allí los médicos, al cabo del tiempo, empezaron a verla bien. Ella hizo el Camino de Santiago, ayudaba a otros enfermos, estudió valenciano, estudió inglés, estudió francés, idiomas. Parecía que ya estaba en ese ámbito tranquila y tal, y había algunos informes que decía que la enfermedad estaba en absoluto retroceso. Y se garantizaba de alguna manera que se podía estar fuera, en la calle, y la dejan salir en el 17, pero con la condición de que su madre la vigile, con la condición de que vaya al médico cada 15 días y que la vean también en la audiencia provincial los médicos forenses. Al final no ha servido de nada, y se ha demostrado que si salió en el 17, 4 años después, en el 21, podíamos tener a 2 mujeres fallecidas, porque Dios quiso llegar, o porque la suerte estaba ahí, o por lo que fuese, pero la intención era matar. A la cajera le pega una puñalada en el hemitórax izquierdo, o sea, que la podía haber apuñalado perfectamente en el corazón y la había dejado ahí frita. Y entonces, ¿y ahora qué decimos? ¿La familia qué dice?
Yo, sobre todo, lo que me gustaría efectivamente es escuchar a José Miguel Gano, porque cuando yo oí la noticia, digo, vamos a ver, esta señora estaba obsesionada con matar. ¿Esto no se sabía?
Pues, hombre, se sabía y tanto, porque en este caso en particular, los antecedentes de hace más de una decena de años, evidentemente, así lo corroboraban, ¿no? En este tipo de cuestiones, en una esquizofrenia paranoide, lo que intervienen son varios factores, fundamentalmente en cuanto, por ejemplo, en este caso, el delirio, que ocasiona una, y además alteraciones de la percepción, en los que la persona cree que la están vigilando, la están atacando, que hay un complot, evidentemente, contra ella. En José ello Miguel, también influyen factores de personalidad, como es lógico.
Perdona que te interrumpa. Los médicos forenses dicen que el que la han visto, que estaba bien, que se había tomado la medicación. Si no se ha tomado, si se ha tomado la medicación, ¿cómo es posible?
¿Cómo puede tener el delirio?
Eso
sí,
es.
Sí. Lo más probable, y eso sucede con todas las medicaciones, es que cubran, por así decirlo, pues el 90% de las circunstancias. Pero evidentemente no todas, no hay ninguna medicación que garantice el éxito en el 100% de los casos. Eso, si tenemos una persona compensada, obviamente lo contrario, descompensada con la medicación, y en un momento determinado tiene algún acontecimiento vital de tipo emocional, una gran discusión, algún gran disgusto, etcétera, es relativamente frecuente que eso haga que se descompense. ¿Qué es lo que ha sucedido a nuestras espaldas que a lo mejor desconocemos? No lo sabemos, pero es muy probable que haya sucedido algo.
Ha habido un detonante. De todas maneras, fíjate, sí. En todos estos años tiene que haber habido más de un detonante, y yo lo que no acabo de entender es, insisto, que ella no haya expresado su deseo violento de matar. Quiero decir que no se haya puesto la suficiente alarma en el hecho de que tenía esta pulsión, porque parece tener como una obsesión concretamente con esto.
Realmente muchas personas cuando se encuentran en un estado predelirante, no ya sumidos en el propio delirio, pero predelirante, son conscientes de que si transmiten esta idea, por ejemplo, al psiquiatra, al profesional o a la familia, le van a subir la medicación.
Claro.
Y muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios que son incómodos. En ocasiones se gana peso, en otras hay disminución del rendimiento intelectual. Vulgarmente hablando, te quedas atontado. Por lo tanto, muchos de los pacientes, de hecho, la adherencia al tratamiento es una de las mayores dificultades que presenta este perfil de pacientes.
Déjame hacer una apreciación solo. Me gustaría, y seguro que José Miguel está de acuerdo, que no piense el público que estamos criminalizando una enfermedad mental o son de salud mental como es la esquizofrenia. Son casos contados en los que ocurren estas cosas como la de Noelia Domingo. Lo que pasa es que llaman muchísima la atención.
Claro, son muy llamativos.
Bueno, y alarman mucho, porque es que se podía haber producido una muerte y hay personas gravísimas.
En general se controla bien.
Nacho Abad, José Miguel Gaona, muchísimas gracias por este espacio. Enseguida vamos a la tertulia de chicos. Un abrazo.
Un abrazo.